Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a conversar con tres mujeres cubanas, tres mujeres que desde ópticas distintas, porque han vivido situaciones distintas, nos van a contar el día a día y además van a comentar de qué se trata la política cubana en cuanto al tema de la mujer y lo que ocurre en la práctica. Una cosa es en los documentos y en las leyes y otra lo que sufre o lo que vive la gente.
Sí, así mismo es, Luis Felipe, porque el gobierno cubano habla mucho de combatir la violencia de género. Sin embargo, son ellos los primeros que la ejercen cada domingo contra las damas de blanco y cada día contra cualquier mujer activista. No hay leyes muy precisas, lo hablábamos el otro día en este programa, de orden de alejamiento que pueda emitir un juez para casos de violencia doméstica. De eso se quejan mucho las mujeres. Vámonos directamente a hablar con una mujer activista de Matanzas que acaba de regresar del exterior con una visión diferente de cómo se vive fuera. Vamos a hablar con Saílis Navarro, que la tenemos en línea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge Ignacio. Un saludo también para Luis Felipe y bueno, pero para todos los oyentes que nos escuchan ahí en el sur de la Florida y también pues hasta donde tiene alcance este programa Contacto Cuba. Gracias por la invitación y efectivamente una muy buena introducción pues la que han hecho ustedes en torno al tema de la mujer y pues precisamente en cuanto a si existe respeto o no o si existe violencia o no. Yo creo que en mi caso particular, siendo activista de los derechos humanos y además una de las fundadoras de las Damas de Blanco desde que se inició el movimiento en el año 2003 por ser precisamente la hija de un expreso político, siempre hemos estado sufriendo por parte del gobierno cubano a través de su fuerza de choque, a través de sus fuerzas represivas, violencia por parte de ellos, ¿no? Y me gustaría muchísimo focalizarme en el caso que están enfrentando pues ahora mismo, ¿no? La violencia desatada contra las Damas de Blanco, contra las Damas de Blanco de la ciudad de La Habana, que ya llevan 29 domingos que de manera sistemática pues están recibiendo estos enfrentamientos violentos por parte de los órganos represivos y de todo el personal pues que llevan para ellos.
Saílis, es cierto. Sí, antes que tú continúes, ¿qué pasa cuando oficiales de la policía política, oficiales de la Policía Nacional amenazan a una mujer y esas amenazas ya no son veladas, sino les dicen, te puede suceder esto y lo otro, y después, un tiempo después, le sucede algo como lo que te sucedió a ti el último fin de semana? ¿A quién culpar entonces? ¿A los delincuentes? ¿A la policía? ¿Qué pasa ahí en ese caso? Y cuéntanos lo que te sucedió a ti.
Bueno, sí, Luis Felipe, mira, ¿qué sucede? Realmente sabemos que el diapasón represivo del régimen cubano pues es muy amplio, ¿no? Existen estos casos de que en cuanto a las sistemáticas detenciones, en algunas ocasiones muchas de las mujeres sufrimos este tipo de amenazas de que cuando nos llevan a alguna unidad o precisamente en el momento en que están teniendo lugar las detenciones, no, la próxima vez tú te salvas, que esta vez estoy vestida de civil y no estoy vestida de estoy vestida de uniforme y no estoy vestida de civil, porque si no tú supieras quién soy yo. En otros momentos, cuando te llevan a la celda, te dicen, como es el caso de Leticia Ramos Herrería, que es la representante sí. de nosotros acá en la provincia de Matanzas, no, ya esta vez te vas completa. Así esa frase, no, o sea, te vas completa es claro. que ya de aquí vas a ser conducida a una prisión como tal.
Y es un caso de violencia de Estado, porque en este caso es de mujer a mujer. De mujer contra
exactamente.
Mujer.
Exactamente. Y además institucionalizado, porque el gobierno cubano, le da banderín abierto pues a todas estas personas que son las que se enfrentan directamente a los activistas de derechos humanos. En el caso, como hacía referencia a usted sí. inicialmente, de lo sufrido este fin de semana, pues efectivamente yo venía del exterior, aterricé en Cuba a las 10 de la mañana y, a las 10 de la noche, y ya en el horario de las 11:45 estábamos siendo asaltados en uno de los puntos de La Habana, ya que nos conectamos pues prácticamente a metros de la autopista nacional por una banda de desconocidos que en ningún momento, o sea, no pudimos estar ahí casi frente a frente con ellos porque nos asaltaron en el carro y se llevaron el maletín, o sea, mi equipaje que estaba resguardado en el maletero del vehículo donde nos trasladamos.
¿Detuvieron el automóvil o fue sobre la marcha?
No, fue sobre la marcha. Lo que sucede en ese punto, pues la carretera está muy deteriorada, hay un hueco que se encuentra pues de orilla a orilla y el chofer tuvo que disminuir la velocidad, pero en ningún momento pues paró el auto. Él disminuyó y en ese instante los malhechores que estaban apostados pues a ambos lados de la carretera, en un lugar pues realmente muy oscuro, de muy poca visibilidad y que muy propicio para todo este tipo de...
¿Tú relacionas ese hecho con las amenazas que te han hecho o las persecuciones hacia ti?
Mira, yo no descarto la posibilidad de que esto sea una consecuencia de precisamente del activismo que uno desarrolla dentro de Cuba y que pueda ser posible, pero tampoco puedo decir, no tengo pruebas con seguridad para decir que esto fue enviado por esta persona o por aquel oficial de la seguridad del Estado. Estos son hechos muy frecuentes, muy constantes, que en los últimos tiempos se están aflorando dentro de la nación cubana. Como he sabido y ha estado circulando por las redes sociales, pues precisamente un caso muy reciente que tuvo lugar hace apenas 15 días en la ciudad de Colón, que fueron asesinados pues un matrimonio en su propia casa, y son cosas así. Uno de la patrulla 493, que fue la que llegó hasta allí, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, en el momento que Iván Hernández Carrillo, mi papá y el chofer, pues estaban tratando de ver si se lograba recuperar el maletín y encontrar a los malhechores que, bueno, pues se escondieron, escaparon.
Sí, un error.
No sabemos por qué no se pudo ver. La patrulla esa 493 que llegó hasta allí, los dos oficiales que se bajaron del vehículo, lo único que dijeron fue, bueno, es que aquí han ocurrido mucho más
tarde. Y cerraron el caso.
No, por supuesto, lo único que hicieron fue pues alumbrar para ver qué se podía hacer, que estaban Iván y mi papá pues en la zona baja del río buscando, y eso fue lo único que hicieron. Dice, nosotros hemos llamado la atención en este sentido, esto le pertenece a la unidad del Cotorro para que pongan un alumbrado, para que haya una guardia, pero Dios ellos mío. No toman cartas en el asunto. O sea, todo esto preocupa muchísimo porque claro. ¿Qué sucede? No es un caso, no son dos, son casos que suceden constantemente a diario.
Es sistémico.
O que existe una complicidad con las personas que acometen estos hechos vandálicos y las autoridades, o simplemente las autoridades pues tienen miedo de enfrentarse a ellos porque les pueda ocurrir cualquier otra.
Claro. Saily, ya casi terminando, nos queda un minuto. De las leyes que existen y que por lo menos en su escritura protegen o intentan proteger a las mujeres, ¿qué habría que cambiar? ¿Alguna de estas leyes o habría que replantearse todo esto otra vez?
Bueno, yo creo que lo fundamental es poder cambiar este sistema político imperante en la nación cubana, porque no es esta ley, no es aquella, es la ley precisamente del que manda, que es la que se impone, y eso es lo fundamental.
Muy bien, Saily Navarro, por tu explicación tan puntual, tan importante para este tema que estamos tratando hoy en Contacto Cuba. Muchas gracias, bienvenida, bueno, bienvenida no, pero que estés bien a tu regreso a Cuba y éxitos en tu trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes por mantener siempre el contacto con Cuba, que es muy importante.
Hasta la próxima.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y les habla Luis Felipe Rojas.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba. En días recientes hablábamos de una muchacha en Cienfuegos con una situación personal muy grave. Daidí Trujillo Torrientes, en esa ciudad, en la Perla del Sur, también llamada así. Bueno, pues esa muchacha tiene SIDA, 3 niños y no tiene una vivienda digna. El periodista independiente, también activista en esa localidad, Jesús Vilches, nos prometió un contacto con ella. Vamos a ver si la conseguimos. Vilches, ¿estás ahí en línea?
Sí, estoy en línea.
Bienvenido nuevamente a Contacto Cuba. Gracias por este esfuerzo que has hecho por traernos el testimonio de esta chica ahí en Cienfuegos. ¿Podríamos hablar con ella, por favor?
Dime.
Sí, buenas tardes, Daidí. Bienvenida a Contacto Cuba. ¿Cómo te encuentras? Sí. Cuéntanos tu situación personal que queríamos conocer.
Yo me llamo Diadis Trujillo Torrientes. Tengo 33 años. Vivo en Cienfuegos, San Lázaro. Me dirijo a Vice en un policlínico médico.
Sí.
Donde lo escucho hablar muy liberalmente de expresión de las injusticias que se vive a diario aquí en este sistema del país.
Sí.
Entonces me acerco a él y le pido que le digo que tengo una situación muy crítica, ya que me encuentro viviendo en una situación crítica en la casa, no tengo luz eléctrica, estoy enferma de VIH hace un año.
¿Tú eres paciente de VIH? ¿Y tienes tratamiento? Sí. ¿Recibes tratamiento, medicamento?
Sí, tengo tratamiento con una terapia retroviral. Recibo también medicamento porque tengo una gastritis medicamentosa, que ese sí no lo recibo gratis, que lo tengo que comprar y a veces no lo tengo para comprar.
¿Y te resulta caro comprarlo?
Sí, resulta caro. Ahora mismo vengo del médico y tengo que volver a ingresar porque me hice un chequeo y me sale mucha estafilococos en la orina. Sí. Y debo de ingresar mañana mismo por urgencia.
Día y día.
Para ponerme
cuando tú ingresas, sí. ¿Con quién se quedan los niños?
Mira, paso mucho trabajo. Los niños míos, una niña no tiene papá. No me la inscribió el papá.
Sí.
Y otro niño, el papá vive viajando, es ingeniero, y se tiene que quedar con una abuelita muy muy viejita. Y el otro niño chiquito, el papá vive un poco cerca de la casa y entonces tenemos problemas judiciales, pero bueno, pues mediante el jefe sector se tiene que quedar con el papá.
¿Tú tienes algunos ingresos por parte del Estado, alguna sí. pensión?
No tengo pensión ninguna, y eso es lo que más me molesta, porque he planteado mi situación en los trabajadores sociales de aquí de Cienfuegos y ellos me han dado de lado, no me dan respuesta, me dicen que tengo que esperar. Entonces me dieron derecho a comer en un comedor donde no puedo nunca ir porque no tengo dinero para ir a comer allí.
Para pagar, porque tienes que pagar ese comedor.
Sí, hay que pagar el comedor. El comedor no es gratis, hay que pagarlo. Entonces no tengo dinero y entonces no voy al comedor. Y entonces me acerqué al gobierno, me acerqué a las trabajadoras sociales, me acercado al Consejo de Estado de Cuba.
Sí.
Y me acercado a muchas entidades en un año. Me he ido a todas partes aquí a Cuba.
Llevas un año tramitando ayudas para tu familia y no has recibido nada.
No he recibido nada.
Cuéntanos, por favor, ¿cómo es la situación de la vivienda en la que tú estás ahora?
La situación es crítica. En el lugar donde vivo es inhabitable. Vivo a 50 metros de un río donde ellos no me legalizan el terreno porque no es habitable, es muy cerca del río. En un manglar. La casa es un cuartico de madera lleno de agujeros, como si tipo una choza, no tiene baño, tenemos que hacer nuestras necesidades en un cubo, y entonces el techo muy destruido, nos mojamos todo.
Ahí vives tú con tus tres niños.
Ahí vivo yo con mis tres niños, eso lo sabe la delegada de aquí de mi zona, lo sabe la jefa del consejo, pero ellas me dicen a mí que ellas no tienen el poder, que si el gobierno no me ayuda, que tengo que quedarme así, esperar, que a ver... Que
¿cómo se llama la delegada de tu zona? De ahí,
la delegada de ahí. Se llama Caridad Bello.
Caridad Bello. Sí, ella está al corriente de tu situación.
Pero es como si fuera un títere del gobierno aquí. Es un títere.
Terrible situación de esta títere, muchacha. Títere. Sí, DID Trujillo Torrientes, en Cienfuegos, con tres niños sí. y paciente de VIH que tiene que ingresar próximamente sí. para un tratamiento. Ojalá que a partir de esta denuncia se pueda resolver su situación.
Sí, yo lo que pido es, Claudia Martí, que ustedes me denuncien esta situación y a los derechos humanos que se apiaden de mí, que me manden correo donde yo pueda, o teléfono donde yo pueda comunicarme un poco más con ustedes.
Bueno, si alguien quisiera ayudarte y está escuchando este programa, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿A qué teléfono?
Mira, yo tengo un teléfono aquí de una vecina. Bueno, desde mi coordinador también puede...
¿Podrías dar al menos un teléfono para localizarte?
De una vecina, sí, es 55-01-38.
55-01-38 en Cienfuegos. Para localizar a DID Trujillo Torrientes, con una situación
que me ayuden.
Muy precaria. Muchas gracias por confiarnos este testimonio, DID. Sí. Esperamos que sí. se resuelva tu situación, que te mejores, que te vaya bien con este tratamiento ahora. Y
los niños míos no pueden asistir a la escuela.
No asisten a la escuela. Sí. En estos momentos no están asistiendo a la escuela.
no estaban asistiendo a la escuela y ahora me obligaron a llevarlo a la escuela. Me obligaron.
Bueno, pues agradecemos tu la confianza en nosotros y también al periodista independiente Jesús Vilches de Cienfuegos por acercarnos a esta historia. Sí. Un abrazo de ID, mucha suerte.
Sí, por favor, denuncien eso.
Y hasta la próxima. Sí.
Por favor.
Gracias.
Bueno, amigos, nos vamos ahora en Contacto Cuba hacia la ciudad de La Habana y allí vamos a tener a la última invitada de esta tarde en el tema de la mujer, en el tema de si en realidad funciona lo que está expuesto en las leyes y si esto hace algún tipo de conjunción con lo que hay en la práctica. Vamos a hablar con Susana Teresa Mas, activista de derechos humanos, una activista social también y además periodista independiente. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Hace tiempo que no te teníamos por aquí.
Sí, sí.
Al parecer se nos había olvidado un poco. Vamos a echarle la culpa a alguien de la producción que no te llamaba y algo así.
No, pienso que también otras periodistas y activistas tienen derecho a la participación dentro del programa.
Claro, claro.
Sí, pero
claro.
Para nosotros tú eres clave porque vives en el Vedado y en el Foxa, en un centro, en el mismísimo centro de la capital. Por ahí pasan muchas cosas. Pues, Susana, queríamos hablar contigo hoy un poco sobre el tema que nos trae. ¿Qué ha sido de aquello que tanto pregonaba el gobierno cubano sobre la emancipación de la mujer?
Bueno, eso, el papel lo aguanta todo. Y realmente la mujer en Cuba no ha logrado, y creo que le van a pasar muchos años en que pueda algún día lograr el empoderamiento. ¿Qué sucede? No nos tienen en cuenta y existe un mecanismo que atrasa el desarrollo de la mujer.
Sí.
Existe un mecanismo, sobre todo a la hora de otorgar plazas de trabajo, y dentro de ese mecanismo está el otro, el más arraigado, que es el del racismo. A veces se ve a larga vista que no solamente la mujer normal pueda obtener una plaza de trabajo o no, sino que dentro de esa plaza debe ser una mujer, no puede ser una mujer negra. Las mujeres negras tenemos muy limitadas las plazas de trabajo, aunque estemos capacitadas, aunque estemos graduadas, siempre tratan o de dársela a un hombre o de dársela a una mujer blanca.
Sí, tú sabes que los funcionarios cubanos siempre han negado esto y hay cantidad de ejemplos, siempre se han expuesto a través del periodismo independiente, a través de los informes independientes que hayan salido. Y a mí me preocupa porque, por ejemplo, el discurso oficial tiene un enfoque de género en cuanto al sexo, a la raza y a los grupos etarios. Es decir, una mujer negra y de la tercera edad, como se llama en el ámbito científico, pudiera tener una desventaja social. Sin embargo, la ley no dice esto, la ley aparentemente la protege. ¿Estaría muriendo el espíritu de la ley o nunca estuvo vivo?
Nunca estuvo vivo. Hoy por hoy, la mujer negra de la tercera edad, para lo único que sirve en el país, para lo único que la ocupan, aunque esté preparada, es o para limpiar o para custodio. No tiene otra opción de retomar un puesto de trabajo, digamos, adicional, ¿no?
Sí.
Ya que está pudiera estar jubilada, ¿no? Como es mi caso.
Sí.
En mi caso, desde luego, no me van a dar trabajo nunca.
¿Por qué?
Por ser periodista independiente.
¿Esto no sería un subgénero más?
Es un género más.
Claro.
Un género más.
De marginación.
Es una marginación. Y yo, bueno, sí, me siento todavía con mucha vitalidad para poder trabajar. Me gustaría trabajar con ancianos, me gustaría trabajar incluso con niños en los círculos infantiles. Y esto es una limitación muy grande, ¿no? No solo para mí, por ser un periodista independiente, sino para muchas mujeres.
¿Cuál es tu profesión u oficio?
Bueno, mi profesión u oficio en realidad es educadora de círculos infantiles.
¿Lo ejerciste?
No, quería preguntarle exactamente lo mismo, si lo ejerciste.
Estuve trabajando muchos años en un círculo infantil llamado Los Aceritos.
¿Los Aceritos?
Allá por el Mónaco.
Oh, ya. Yeah.
¿Aceritos viene de aceres?
No, de acero.
Porque era el círculo que apadrinaba a la cubana de acero.
Ah, claro.
Y entonces, bueno, trabajé muchos años allí. Después pasé el curso para dirigente de círculos infantiles. Pero bueno, ya se estaban despertando en mí en esos momentos. Estaba soltando algunas chispitas que no eran afines a los gustos,
a los lineamientos del partido.
Los lineamientos, y bueno, ya ha llovido mucho.
Sí, Susana, de todas maneras, de esto que dices lo demuestra fácilmente la televisión, sin dar muchas explicaciones, porque eso lo han explicado actrices y presentadoras cubanas, sí, negras, que se han quejado de esto toda la vida, y se puede ver perfectamente esto que tú dices en la propia televisión.
Sí, cómo no, le pueden dar 20 homenajes a una artista blanca y no recordar a una negra, y en ese caso estamos, que no se recuerda a Mercedita Valdés, apenas se habla de ella, apenas se habla de Celeste Mendoza, y no se habla de Elvira Cervera.
Así. O sea, que un componente racial... Un componente racial muy fuerte, aun cuando el Estado dice lo contrario. Susana,
¿sí?
Que se nos va el tiempo, desgraciadamente, pero buenísimo hacer tierra contigo otra vez, porque te vamos a llamar muy pronto para otro tema.
Bueno, cuando desee.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, pues nada,
hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.